Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back.
En la noche de COPE dedicamos un especial a las grandes estrellas del deporte nacional. Sin duda son muchos los nombres que podríamos haber elegido, pero fueron cuatro los que quisimos destacar en modalidades tan distintas como el fútbol, el baloncesto, el motociclismo y el tenis. Si hay un nombre propio en el deporte español, es el de Rafa Nadal. 12 campeonatos Roland Garros, 2 campeonatos de Wimbledon, 1 abierto de Australia, 4 abiertos de Estados Unidos y decenas de títulos. Estás considerado como el mejor tenista de la historia, el número uno, el mejor de todos los tiempos en tierra batida. Rafa Nadal es una auténtica bestia con la raqueta en la mano. Es un deportista que ya a los 8 años estaba ganando títulos en su tierra natal y que desde entonces no ha dejado de sorprender a los amantes del tenis, incluso a los que no eran seguidores de este deporte.
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019 llegó el 19! ¡Que va en serio! ¡Que son 19 Grand Slam! ¡Que Roger Federer ya tiembla! ¡Que viene, que viene! ¡Que a este tío no hay quien le pare! ¡Roger, ya estoy aquí!
Esta es la voz de, o lo que quedaba de la voz de nuestro compañero de deportes, Ángel García Muñiz. Es uno de los periodistas, el periodista que mejor conoce al de Manacor. Dicen de él que es la sombra de Nadal. Querido Ángel, muy buenas noches.
Hola Adolfo, muy buenas noches. No me pongas esto a estas horas, hombre. Eso no es ni lo que quedaba de la voz, es ya el residuo.
Bueno, decía yo que ha conseguido enamorarnos a todos. Tú que lo conoces bien, ¿hasta qué punto ese respeto planetario responde a sus éxitos deportivos y hasta qué punto responde a su personalidad y a los valores que transmite?
Pues mira, yo creo que a ambos, Adolfo. No me puedo quedar con uno solo y te explico por qué. Porque conozco tenistas, no tan majos, pero cerca, que claro, no han ganado nada y tienen mucha menos difusión, y conozco tenistas que lo han ganado absolutamente todo y que no tienen ni una pizca del respeto mundial que tiene Rafa Nadal. Todos sienten auténtico respeto y auténtica reverencia por Rafa Nadal. ¿Por qué? Por esos valores que transmite, porque casi se le tiene más cariño cuando pierde que cuando gana, por el respeto que muestra hacia los rivales, hacia el público, hacia nosotros en sala de prensa, porque cada discurso suyo, acordándose de todos los desastres naturales, de todos los desfavorecidos, es prácticamente un monólogo o digo un decálogo de cómo tiene que ser relaciones públicas. Es decir, yo creo que va un poquito todo, pero si me tengo que quedar un poquito más con algo, me quedo más con su forma de ser que con todo lo que ha ganado.
Ángel, todos estamos más o menos al tanto de sus éxitos deportivos, ahora en su edad adulta, pero ¿cuál podrías decir que es el pistoletazo de salida en la carrera de Nadal?
Bueno, a ver, tiene muchos. Tú lo has dicho, que desde los 8 o 9 años está ganando torneos de gente mucho mayor, sub-12, sub-14. A mí hay una anécdota que me gusta mucho de cuando ganó el primer campeonato de España sub-12, cuando estaba ahí todo emocionado y todo crecido, llegó su tío y le dijo: mira, ¿ves esta es la lista de campeones de España sub-12. Y Rafa conocía a 2 que habían sido profesionales. Y dice, pues tú puedes ser perfectamente de los otros 15 que no han llegado a nada. Como para bajarle los pies al suelo y que no se creciese demasiado. A mí hay una que me llama mucho la atención, que es que con 14 años gana a todo un campeón de Wimbledon. Sí, con 14 años. Hay una exhibición de leyendas en Mallorca, se lesiona el rival de Pat Cass, un australiano que ganó Wimbledon, y ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? Oh, hay un chaval por aquí que juega bien, ¿por qué no lo traemos? Bueno, pues lo trajeron y ganó a Cass. Yo entrevisté a Cass para mi libro y sigue alucinando con lo que vi aquel día de aquel chaval de 14 años. Luego con 15 ya gana su primer partido ATP ante el paraguayo Ramón Delgado, y con 16, figúrate si empieza a ganar ya a todos, que gana Albert Costa, actual campeón en ese momento de Roland Garros, y ya le gana con 16 años.
¿En qué momento el tenis pasó de ser para Rafa un divertimento para convertirse en algo serio y exigente que marcaría su vida?
Pues mira, él primero tiene que tomar una decisión, que es tenis o fútbol, porque se le da muy bien el fútbol. Llegó a meter 100 goles en una temporada y tenía que tomar esa decisión. Evidentemente se decantó por el tenis porque vieron más potencial, más posibilidades de futuro. Y hay una anécdota de cuando ya deja los estudios y se dedica plenamente al tenis, que es que en un viaje a jugar un Future, que es uno de los torneos para jovencitos que se juegan en Canarias, pierde o dice que pierde los libros de cuarto de la ESO, que es lo que estudiaba entonces. Y claro, pues ya cuando llega a casa su madre le dice, bueno, venga, pues dedícate al tenis, pero sigue estudiando, sigue informado, sigue. Y por eso Rafa a día de hoy sigue, vamos, al pie de la letra, las noticias, la política, puedes hablar con él de absolutamente cualquier tema, que a pesar de haber dejado los estudios tan pronto, él sigue informado y sigue preparándose para la vida también en parte del tenis.
Estoy hablando con Ángel García Muñiz, alguien fundamental en la carrera de Rafa, su tío Tony.
Si tienen que coger una pelota, la cogerá siempre con la derecha. Él es diestro.
Así empezó de pequeño, jugando con todo a dos manos porque no tenía fuerza.
Yo consideré que era mucho mejor jugar con una mano que con dos, porque no había casi ningún jugador en el circuito profesional que jugara con dos manos.
Y al final, pues nos decidimos a jugar por la izquierda, ¿no?
Ángel, si Nadal ha puesto el esfuerzo, el sacrificio, el talento, ¿Tony Nadal ha sido el fundamento de Rafa Nadal?
Yo siempre digo que Tony es el que ha amueblado la azotea más privilegiada del deporte mundial. Te lo dice cualquier periodista, de Australia, de Estados Unidos, de donde quieras, que no hay una mente en el mundo del deporte como la de Rafa Nadal. Entonces yo creo que Tony es el que ha edificado, el que ha amueblado esa azotea. ¿Por qué? Porque Rafa siempre ha reconocido que no estaría donde está sin él, porque le exigió muchísimo de pequeño, con cosas que no todos aceptaríamos para nuestros hijos, ¿eh? Le hacía recoger más pelotas que al resto de niños. Si se le olvidaba el agua en casa, aunque hiciese 35 grados, no le compraba otra botella para que así aprendiese a responsabilizarse de sus cosas. Y así mil lecciones más que te puedes imaginar que construyeron, pues eso, esa mente privilegiada. Llegó al punto, para que veas simplemente una anécdota, de jugar un partido con la raqueta rota sin darse cuenta, porque había aprendido a no quejarse de nada, y si estaba jugando mal, la culpa era suya y no de que la raqueta estuviese rota. Bueno, evidentemente es el que construyó esa mente de Rafa Nadal, y luego también entre risas, porque Rafa era tan crédulo que se creía que había ganado 6 Tours de Francia más que Indurain, que jugaba en el Milán, incluso que podía hacer llorar, que hacer llover, que un partido fue a jugar Rafa contra un jugador mucho mayor que él, con Rafa 7 años, el chaval contra el que jugaba tenía 10, y le dijo, tú no te preocupes, que si va mal la cosa, yo me pongo estas gafas que tengo de sol y hago llover para que se pare el partido. Entonces empieza perdiendo Rafa 3-0, 4-0 y de repente empieza a remontar 1-4-1, 4-2 y se pone a llover. Y se acerca Rafa donde su tío y le dice, oye tío Tony, creo que puedes parar la lluvia, que yo a este tío le gano. Y le acabó ganando a un chaval que era 3 años mayor que él.
Nadal sería otro si no hubiese estado acompañado en lo personal y en lo deportivo por su tío Tony.
Yo creo que sí, también por la familia, que aquí siempre destacamos al tío Tony, pero yo conozco a la madre de Rafa Nadal y es increíble el respeto que tiene siempre, cómo trata a los demás, cómo te dice que ella tiene 2 hijos y son los 2 igual de importantes, aunque a Maribel Nadal no la conozca nadie. Entonces, bueno, yo creo que toda su familia, todo ese núcleo, le ha enseñado a ser quien es, y hoy en día Rafa es respetado por todos esos valores que hablamos, evidentemente por lo que le han enseñado. Pero sí, tenísticamente, la última parte de su carrera, estos nuevos Grand Slams, son gran parte de culpa de Charly Moyá, pero haber llegado hasta aquí, evidentemente, le debe muchísimo a Tony Nadal y, por supuesto, a su esfuerzo, que él es al final el que tiene el talento y el esfuerzo de haber llegado hasta aquí.
Vamos ahora con ese capítulo siempre temido para quien tiene que responder preguntas de casi minuto y resultado. Aficiones. ¿Cuáles son las aficiones desconocidas de Nadal?
Bueno, tiene muchas, algunas más conocidas. Él adora perderse en su barco en alta mar e ir a pescar. Pescar y el golf son sus 2 grandes pasiones. Yo le pregunté un día si jugar la última vuelta decisiva en el Masters de Augusta o jugar, ojo, una final de Champions con el número 9 del Madrid a la espalda, y eligió Augusta, porque el golf es lo que le vuelve absolutamente loco, lo que más le gusta hacer y de lo que más le gusta hablar. Lo de pescar, lo mismo. Y luego, pues hay cosas bastante curiosas de lo que no le gusta, de lo contrario, pues tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a bañarse en alta mar, cuando hay mucha profundidad, no se baña cuando está con el barco, y tiene, y esto sí que no se lo perdonaré, Adolfo, jamás, ni yo ni tú, tiene una cosa que yo no puedo comprender. Le encantan las aceitunas, eso me parece muy bien, de hecho tuvo un cólico de pequeño porque se comió casi 1 kilo de aceitunas, pero no le gusta, Adolfo, y no se lo perdonamos ni tú ni yo, ni el jamón, ni el queso curado.
That is incredible. No me lo puedo creer.
Te lo digo de verdad. Y un español, el español de pro, el que más queremos, no puede no gustarle ni el jamón ni el queso, por favor, hombre.
Oye, ¿y las manías? ¿Qué manías tiene fuera y dentro de la pista?
Bueno, dentro de la pista te puedes imaginar, todas, ¿eh? Las habemos visto todos. Tiene que colocar las botellas exactamente en diagonal y con la etiqueta hacia adelante. No puede pisar ninguna línea cuando no está el punto en juego. La mecánica de saque que te voy a contar, lo de colocarse el calzoncillo, lo del el pelo, la cinta y demás. Luego es muy desordenado, pero muy desordenado. O sea, entras a la habitación de un hotel de Rafa Nadal y es imposible que encuentres nada. Tan desordenado que aquí, mira, te cuento la última. Se le olvidó la acreditación y, claro, la gente de seguridad no tiene por qué saber quién es Rafa Nadal. Ellos tienen su trabajo y su trabajo es, si tienes una acreditación pasas y si no, no, pues no le dejaban entrar al vestuario porque no llevaba la acreditación encima justo antes de jugar el partido de cuartos de final ante Dominic Thiem. Así que bueno, es muy maniático, es muy maniático. Él tiene una anécdota muy buena que viendo la película está de Mejor Imposible, la de Jack Nicholson. Ajá. Que la conocemos todo, que el protagonista era súper maniático y le dijo a Tony Nadal, joder, qué maniático es este tío. Y dice, lo dices tú, que eres el tío más maniático del mundo. Y le contestó Rafa, no, yo puedo dejar de hacerlo cuando sea. Lo dejó el siguiente partido, perdió. Adiós. Y evidentemente volvió a sus manías y ha vuelto a hacerlas siempre porque las necesita para acabar ganando.
¿Lo del calzoncillo es realmente una manía o es que se compra una talla menos?
No, no, es una manía, es una manía. Figúrate lo que será, que le han llegado a su madre, eso me lo contó a mí su madre, le han llegado por correo calzoncillos a su casa. Como, oye, dale estos al niño que los que lleva no le valen. Y todo lo contrario, él lleva calzoncillos evidentemente de su talla, pero él dice que es una mecánica para olvidarse del punto anterior. Ha sido muy bueno o muy malo, es decir, imagínate el mejor punto del partido o el peor, olvidarse completamente de él y saber que el siguiente punto vale lo mismo. Y llegar al siguiente punto con la mente limpia, ni eufórico porque ha hecho un gran punto, ni hundido porque ha perdido un punto importante.
De Nadal, todos conocemos su pasión por el Real Madrid, su amistad con Federer, con Gasol. Sabemos que sigue siendo joven y bastante rico. ¿Cómo se explica que no se le haya subido el éxito a la cabeza?
Por esa familia de la que hemos hablado. Él evidentemente ya funciona por sí solo y ya no necesita que nadie le diga cómo tiene que comportarse, pero evidentemente es que desde muy joven, te he puesto el ejemplo de la madre, es que siempre le han dicho que él y su madre, él y su hermana son exactamente lo mismo. Su hermana es anónima y él no, pero Nadal tiene una frase que es buenísima, dice, yo no me creo importante por nada, yo lo único que hago es pasar una pelota por encima de una red, como quitándole totalmente importancia a lo que hace y centrándose en que los que de verdad tienen mérito en el deporte, los de los Juegos Olímpicos, que se tiran 4 años trabajando a oscuras y sin dinero y sin nada para jugárselo todo el día de la hora H, en nada, en una hora, en 10 segundos o en 30 minutos. Y fuera de eso, pues evidentemente cirujanos, bomberos, bueno, quien sea, que de verdad tienen verdadera importancia. Entonces es un tío con los pies en la tierra. Yo, a mí me ha demostrado fuera de micro, fuera de antena, detalles que son de una persona con los pies totalmente en la tierra y que para nada se le ha subido, evidentemente el mucho dinero que tiene y que lo disfrute, que se lo ha ganado, y evidentemente toda la fama, el reconocimiento y los elogios que le llueven en cualquier sitio.
Vamos con dos preguntas para terminar. Ángel, hubo una época en la que muchos pensamos que se acercaba el final de la carrera deportiva de Rafa Nadal, pero resurgió para volver aún con más fuerza, recuperar de nuevo el número uno. Ahora, años después, ¿se vislumbra el final de su carrera o queda Nadal para rato?
A ver, él cuando le entrevistamos hace tiempo ya decía que no se veía jugando con 30 años. Yo, sinceramente, le veía un final más o menos de aquí a 1 o 2 años, pero ya empieza a dudar. De hecho, en el último Roland Garros, cuando ganó el 12º, que salvajada, que en 3 siglos de tenis ni se ha visto ni se va a volver a ver, ya le preguntaba si con 65 años iba a seguir ganando Roland Garros. Yo es que ya empiezo a pensar que desde el sofá, Adolfo, jubilado, desde el sofá o desde el sillón de su casa, va a seguir ganando Roland Garros o va a seguir ganando alguno de estos torneos. A ver, evidentemente el final estaba cerca. Está más cerca de lo que estaba y no sé, 2 años, 3, 4, no creo que vaya mucho más allá y disfrutémosle, eso sí, mucho, mucho, mucho. Y cuando se quiere ir, que se vaya, Adolfo, que le debemos tanto, que disfrute de la vida, que haga otras cosas y que viva lo que pueda, porque evidentemente el cuerpo está muy maltrecho y a ver qué puede hacer con su cuerpo el día de mañana.
Yo doy fe de que Ángel García Muñiz, al margen del deporte, tiene otras cosas en la vida, sobre todo cuida mucho de sus amigos. Pero desde luego que Ángel García Muñiz pasa su vida rodeado de deportistas es evidente. Tenemos el testimonio en la radio cada día. Por tanto, la pregunta compromete mucho a Ángel García. ¿Es Nadal el mejor deportista de la historia de nuestro país?
Te voy a decir por qué no me compromete, Adolfo. Primero, bueno, porque los títulos y el palmarés hablan por sí solo, evidentemente, y es muy difícil que nadie te responda a esa pregunta que no. Pero es que con todos esos deportistas que tú me hablas, a todos les he hecho yo la misma pregunta. todavía no he encontrado uno que no me diga el nombre de Rafa Nadal. Tú vas uno a uno a todos los campeones olímpicos que ha tenido nuestro país, a todos los grandes deportistas que tenemos, que tienen un mérito increíble, por supuesto, y ya te digo, trabajando a oscuras, sin dinero, sin que nadie les haga ni puñetero caso, y siguen sacando resultados y siguen ganando medallas, algunos en un auténtico milagro. Mira Carolina Marín, que sea la mejor del mundo en algo que hay miles de chinos, millones de chinos practicando, pues tiene un mérito increíble. Pero a todos les preguntas y todos te responden lo mismo, Rafa Nadal. Así que si lo dicen ellos, que son los implicados, ¿qué no te voy a decir yo?
Lo dice en la noche de COPE Ángel García Muñiz. Compañero, como siempre es un lujo tenerte. Gracias y te mando un abrazo apretado, apretado.
Un abrazo muy fuerte, Adolfo.
Según la revista Forbes, es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Pero para los aficionados españoles, siempre será el que nos dio el primer título mundial y de momento el único en el fútbol. Por eso, Andrés Iniesta es una gran leyenda.
Andrés Iniesta Luján nació en la localidad albaceteña de Fuente Alvilla el 11 de mayo de 1984.
Precisamente su formación como futbolista comenzó en su tierra, en las categorías inferiores del Albacete Balompié, en el que ingresó con 8 años.
Tengo que estar en todo para hacer oportunidades y marcar goles. Sí, ser futbolista y tener una buena carrera.
A los 12 fichó por el Fútbol Club Barcelona tras su destacada actuación en un torneo nacional alevín, trasladando su residencia a la Masía.
Debutó en 2002 con el primer equipo azulgrana en Primera División, con el que disputó 16 temporadas, conquistando 32 títulos como barcelonista. Destacan 9 de Liga, 6 de Copa del Rey, 4 Champions y 3 títulos de la Copa Mundial de Clubes. Como centrocampista jugó 674 partidos oficiales con el Barça, anotando 57 goles y convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de la historia del club.
El palmarés de Iniesta como internacional español no tiene desperdicio. Se proclamó campeón continental sub-16 en 2001, sub-19 en 2002 y subcampeón mundial juvenil en 2003. Debutó con la selección absoluta en 2006 frente a Rusia, llegando a ser internacional con España hasta el año 2018 en un total de 133 partidos y marcando 13 goles. Con la absoluta se proclamó bicampeón de Europa 2008 y 2012 y por supuesto campeón del mundo en 2010, anotando el célebre gol de la victoria ante los Países Bajos en el minuto 116 de la final que dio el título mundial a España.
Le cae a Cesc Fàbregas. Fàbregas para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol! ¡Gol!
A nivel individual, ha sido nominado al Balón de Oro ininterrumpidamente entre 2009 y 2016, aunque no lo ha ganado nunca. Fue elegido mejor constructor de juego del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol en 2012 y 2013. Mejor centrocampista de la Liga en 5 ocasiones y forma parte del selecto grupo de 8 jugadores que ha logrado en 2 ocasiones el triplete en Europa, es decir, ganar en un mismo año los títulos de Liga, Copa y el máximo título continental.
En lo personal, Andrés Iniesta ha sido distinguido con la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, con la medalla de oro de Castilla-La Mancha y con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, además de haber sido nombrado hijo adoptivo de Albacete e hijo predilecto de Fuente Alvilla.
En la actualidad, Iniesta milita en el Vissel Kobe, un equipo de la primera división japonesa.
Para entrar en detalle sobre la figura de Iniesta y lo que ha supuesto para el fútbol español, me acompaña esta noche alguien que ha sido testigo privilegiado de su progreso como futbolista, el jefe de deportes en COPE Cataluña, Manolo Oliveros. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Adolfo?
Manuel, ¿qué tenía Iniesta para que con solo 12 años lo fichara el Barça?
Pues que tenía el ADN base, es decir, era un medio centro de esos, un chavalín además endeble, es decir, físicamente. El Barça no se fijaba en esa gente potente y tal, con músculos, sino en gente pelotera, ¿no? Desde los tiempos de Johan Cruyff, de Rexach y de Tony Brins les gustaba a los chavalines débiles, pero que jugaran con el balón, porque si tienes el balón no te lo quitan y tal y todo esto. Entonces le vieron en un torneo de niños, vieron que era fenomenal, que jugaba de medio centro, es decir, del tipo de Milla, de Guardiola y tal, y dijeron, este es nuestro, y le convencieron, y se vinieron acá con los padres y tal, y la Masía, y le convencieron.
¿Y cómo fueron los primeros años en la Masía y en las categorías inferiores del Barça?
Pues duros, porque el chavalín, como dices, tenía 12 añicos, venía de La Mancha, venía de un pueblo de la provincia de Albacete, sus padres, el padre trabajaba en la construcción, y entonces, claro, vinieron aquí, vieron que había gente además que le acogía muy bien. Yo quiero recordar la figura de Albert Benaches, que ahora mismo está con él, precisamente trabajando en Japón, está trabajando con él, lo que son las cosas, y fue el que le acogió, y cuando le tenía que llevar al cole, le llevaba al cole, cuando estaba aburrido, le llevaba al cine, y consecuentemente le arroparon muchísimo, vieron que aquí se cuidaba mucho el tema de la Masía, el tema de la cantera, y convencieron a los padres, y aquí se quedó medio llorando, pero bueno, feliz.
Uh-huh. Manolo, siempre él ha militado en el Fútbol Club Barcelona. ¿Hubo intentos de fichaje alguna vez por otros equipos? ¿Iniesta manifestó alguna vez su intención de irse?
No, lo que sí hubo es, yo recuerdo, estábamos, me parece que era, yo diría que la Eurocopa en Portugal, y bueno, a los comienzos de Iniesta, no había pasado mucho tiempo desde que había debutado con el primer equipo, que hubo un tanteo a través de Camacho y de un candidato a la presidencia del Real Madrid, que habló con el padre y que había medio compromiso, y si gano yo la presidencia y tal, pero era muy improbable que ganara la presidencia, ¿no? Se supo después que podía haber acabado así, porque estaba en manos de un agente, en manos del padre, en manos de asesores y tal, y que había un candidato que se lo quería llevar ni más ni menos que el Real Madrid, pero no, al final, afortunadamente para el Barça, se quedó por acá.
Luis Aragonés lo convoca por primera vez con la absoluta en el año 2006 para el Mundial de Alemania, y dos años después gana la Eurocopa. ¿Qué papel jugó Iniesta en aquel título?
Pues muchísimo, pero sobre todo Xavi. Ya era una pareja que muchos de los observadores decían que eran incompatibles, que eran parecidos, que eran muy pequeñitos los dos, que tenían que arroparse, como te decía anteriormente, de gente física, y al final acabaron juntos, ¿no? Fue la gran Eurocopa de Xavi, pero también de Iniesta, y Luis Aragonés, precisamente gracias a ese juego, a ese contagio, a esa empatía que le dio Xavi, también Iniesta, hizo jugar al Barça, o sea, a la selección española, pues más o menos como jugaba el Barça. Y lo mismo hizo después del Bosque en el Mundial de Sudáfrica, es decir, un poco el ADN de Xavi de Iniesta.
Bueno, pues llegamos al Mundial de Sudáfrica. Bueno, y después del Mundial de Sudáfrica, los búmetros de la COPE vibraban de manera especial. Oliveros ya estaba en COPE, pero en el momento de ese Mundial, ¿cuál era el momento de juego de Andrés Iniesta?
Pues tremendo, porque era el 2010, imagínate, estaba en el cenit de su carrera, hacía poco, no hacía demasiado, que por ejemplo con Rijkaard, y primero con Van Gaal no jugaba demasiado, después con Rijkaard tampoco aparecía mucho porque era el jugador número 12, incluso en la final de la Copa de Europa de París pues no apareció en el once inicial, y después en la segunda parte sí apareció, pero ahí ya era el cenit de la carrera de Iniesta. Y bueno, y no solamente eso, porque hace un año, o haría un año entonces, me parece que sería el 2009, antes de la final, recordarás, de Roma, es cuando hizo también otro iniestazo, que es eliminar al Chelsea en Stamford Bridge con aquel golazo a última hora que le dio el pase a la final de Roma contra el Manchester. Qué, o sea, bueno, que estaba en el mejor momento.
Qué bueno. ¿Estarás de acuerdo conmigo que ganar el Mundial de 2010 marcó un antes y un después para Iniesta, no?
Sí, y yo creo que para todo el fútbol español, para Iniesta también, porque si bien a nivel local, a nivel doméstico, a nivel de aquí de Barcelona, lo del Stamford Bridge fue tremendo un año antes, justamente en el 2009, lo del 2010 se catapultó a Iniesta, no solamente a nivel de toda España y de la selección española y de toda la afición que estaba con España en ese momento, después de haber ganado la Eurocopa del 2008, sino a nivel internacional. Es decir, Iniesta, si no hubiera estado Leo Messi, hubiera sido seguramente Balón de Oro. Lo que pasa es que estaba Leo Messi y, claro, se lo repartían entre Messi, balón de oro, Xavi, balón de plata, y Iniesta, balón de bronce. Y así un año detrás de otro, ¿no? Entonces, claro, estaban los mejores, los y además los tres pequeñitos. Date cuenta de lo que son los peloteros, ¿no? Los tres pequeñitos que eran los que triunfaban en el podium del fútbol, no solamente español, sino mundial.
Bueno, estamos haciendo memoria de cuando gana España el Mundial de 2010. En 2012, la selección gana de nuevo la Eurocopa. Y cuatro años después, Iniesta se despide del fútbol español.
Siendo honesto conmigo mismo y con el club que me lo ha dado todo, entiendo que mi etapa acaba este año por el simple hecho de que siempre he entendido que este club que me acogió con 12 años se merece todo lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y entiendo que en el futuro más cercano no podría darle lo mejor de mí en todos los sentidos.
Bueno, Iniesta se marcha a Japón a jugar con el Vissel Kobe. ¿Qué tal le está llevando ese tránsito desde el fútbol de alta competición a un país menos desarrollado futbolísticamente hablando, digo, en el ámbito personal y profesional?
Cuenta que está muy bien, que además tiene un contrato hasta el 2022, es decir, no es un contrato por meses ni un año y tal, sino que bastante largo, porque allá es otra liga, naturalmente se juega a otro ritmo y lo puede hacer muy bien en una ciudad que dice que es parecida a la de Barcelona. Se ha llevado, ya tiene cuatro hijos, ahí donde le ve está, vino con 12 añitos.
Tan pequeñito.
Y ya tiene a cuatro hijos y allá está con Ana, con su mujer, y supongo que su madre sobre todo y su hermana y tal y su cuñado estarán mucho tiempo con él, su padre menos, porque su padre, como no haya cambiado, no tenía mucho miedo a coger los aviones. Pero está ya con su familia, lo está pasando muy bien, como él decía, además en un lugar donde se le trata muy bien. Rakuten es el dueño del equipo del Kobe, y además es el patrocinador del Barça, y tuvo mucho que ver en que cambiara China, porque primero se iba a China, que cambiara China por Japón. En Japón está muchísimo mejor y lo está pasando bien, porque además sabe que es una etapa que está ganando dinero, que está creciendo con su familia, que sus hijos seguramente aprenderán otros idiomas y que tiene las puertas abiertas para volver.
Oye, Manuel, es normal, en fin, es normal para aquellos que miramos al fútbol con cierta distancia, que grandes estrellas que han practicado el fútbol terminen siendo entrenadores. ¿Este puede ser el caso de Iniesta?
Sí. Así como hay algunos que dicen yo nunca volveré a este negocio y tal, y les cuesta bastante, a lo mejor luego vuelven, ¿no? Pero ya de entrada te van diciendo que no. Se ve que llegará mucho antes, porque ya tiene el curso, ya ha dejado de jugar, y es entrenador, que llegará un poquitín antes Xavi que Iniesta, pero incluso decía Iniesta, ¿y por qué no ser primero y segundo y tal, y estar los dos juntos, y si no uno detrás de otro? Pero él se ve como entrenador, y evidentemente hará su carrera, si no cambian las cosas, aquí en el Barça, con los juveniles, Barça D y primer equipo, yo creo.
Manolo Oliveros, su nombre suena a fútbol. Querido compañero Manuel, gracias por atenderme, un abrazo.
Igualmente, Adolfo, buenas noches.
Un deportista hace historia cuando consigue aquello que nadie ha logrado hasta ese momento. Por eso el catalán Pau Gasol, nacido en Barcelona en el año 1980, ha sido encumbrado a ese Olimpo del deporte al que solo pueden acceder unos pocos. Con una infancia marcada por el mundo de la medicina, por tradición familiar, el joven Gasol descubrió que lo suyo era la pelota y el aro. Tras empezar a jugar en las categorías escolares de su cole, terminó dando el salto a la Liga ACB en las filas del Barça para terminar siendo codiciado por equipos de la NBA. En la Liga Americana de Baloncesto, Pau Gasol hizo historia en los Memphis, en los Ángeles Lakers o en los Chicago Bulls. En el palmarés de Pau Gasol encontramos que es el único jugador no estadounidense en ser elegido en el año 2002. Pilar Casado, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches.
¿Cómo se dice? ¿Rookie? ¿Rocky?
Rookie.
Rookie del año, ¿verdad?
Sí.
Además,
o novato.
Segundo español después de Fernando Martín en debutar en la NBA. Se pueden añadir, Pilar, muchas hazañas más. Fue el primer español en participar en el partido de las estrellas de All-Star, en el máximo anotador de la historia del Eurobásquet, y cuenta, ojo,
con dos anillos de la NBA. De la trayectoria de Pau Gasol, solo nombrar el nombre de Pilar Casado es saber que vamos a hablar de baloncesto. ¿Realmente Pau Gasol ha escrito su libro en la historia del baloncesto, al menos en nuestro país?
En nuestro país y en el mundo, Adolfo, porque es muchas veces perdemos la perspectiva cuando tú piensas en nuestro país, todos pensamos probablemente en la selección, pero la carrera que Pau ha hecho en la NBA está a la altura de muy pocos y probablemente vamos a tardar también muchos años en volver a vivir algo similar. Pau, para que la gente lo entienda, amén de un grandísimo jugador de baloncesto que tiene una cabeza fantásticamente bien amueblada. Es una persona sensible, es una persona muy trabajadora, es muy consciente de la realidad en la que vive y siempre lo ha dicho, que él es un privilegiado, es una gran estrella del deporte que no pierde de vista, bueno, pues por ejemplo los niños, que es una de sus grandes pasiones y que por eso y para eso creó su propia fundación. Y que, fíjate tú, cuando él se marcha a Estados Unidos, es un jugador prácticamente por hacer. Era un chaval muy alto, muy delgadito, del que yo recuerdo, y es un gran maestro, pero probablemente ese es, bueno, pues quizá, no voy a decir un patinazo, pero sí desde luego que Aito García Reneses dijo que se iba demasiado joven, y es verdad, se fue demasiado joven a la NBA, pero supo labrarse con mucho trabajo, primero en Memphis, luego pasando por Lakers, llegar a ganar ese anillo y ser una estrella. Hablar de estrellas en la NBA no se habla como tal todos los días. Hay muy buenos jugadores, sí, estrellas hay menos, y Pau es una estrella de la NBA.
Y Pilar, una pregunta, porque claro, cuando él da el salto a la NBA, a los Memphis Grizzlies, que tienen sede precisamente en Memphis, durante 7 años trabajó en ese equipo. Él creció ahí como jugador y como persona, ¿no?
Sí, muchísimo. Como te decía, cuando él se va del Barça, que cierra una etapa muy rápida, muy breve, pero muy intensa en el Barça, porque se lleva una Copa del Rey, recordaréis la de Málaga, y además gana una liga con aquel Barça. Cuando cruzas el charco y te aventuras en una franquicia que hacía no mucho tiempo se había movido de ciudad y se instalaba en el estado de Tennessee, era pues un pelín de suerte el caer en un equipo en el que tú puedas crecer. Le pasa a muchos jugadores que se marchan a la NBA y no tienen ese hueco, ese espacio en el equipo. Él lo tenía y se lo fue construyendo, hasta tal punto que llega un buen día que los Ángeles Lakers se fijan en él, y la NBA, todos sabéis cómo funciona, tú puedes empezar la temporada aquí y no sabes nunca dónde la acabas, y además no tienes poder de decisión en un traspaso. Y a finales del mes de enero de 2008, los Ángeles Lakers llaman a la puerta de Memphis y les dicen que se lleva a Pau, cuando Pau además ya empezaba a ser una persona, un jugador, un deportista ya muy reconocido en la NBA, había sido elegido en el All-Star de Houston por los entrenadores en el año 2006, había llevado a la franquicia de Memphis a jugar playoffs por primera vez contra San Antonio en el año 2004, y bueno, pues llega ese momento del traspaso y para él es un salto vertiginoso, porque pasa de una franquicia que no tenía opciones de poder disputar un anillo de la NBA a poder hacerlo con la franquicia de Los Ángeles.
Por tanto, Los Ángeles Lakers, hay quien dice que Pau Gasol cambió la historia reciente del equipo de Los Ángeles. ¿Es una exageración? No.
No es una exageración, porque en aquella época hacía falta un jugador interior con la inteligencia baloncestística que tiene Pau. Y el dúo que forma en su momento con Kobe Bryant les lleva a ganar los anillos. Y además, es una de las cosas que contaba Kobe Bryant de Pau, coincide que Pau pierde con España la final de los Juegos Olímpicos de Pekín. Y Kobe era un gran motivador para Pau. Y entonces le dice, perdimos una final el año pasado, has perdido contra mí la de los Juegos de Pekín Olímpicos y no va a haber tres. Y efectivamente no hubo tres.
Qué fuerte.
Era un tándem fantástico.
Correcto. Cosas, porque en fin, de la trayectoria deportiva de Pau Gasol probablemente muchos de los oyentes deben conocer mucho, pero aspectos más personales que afortunadamente Pilar, a base de perseverancia y trabajo, ha conseguido penetrar en tejidos más personales del personaje. He leído en alguna parte que es amante de la ópera, de la música clásica, que le gusta el cine histórico. ¿Este es un hombre del Renacimiento o tiene gustos y conversaciones propias de un joven de 39 años?
Es un poco de todo. Pau es verdad, es una persona que lee muchísimo. Y además, normalmente siempre te deja ver un poco los libros que lee, y hay libros absolutamente de todo, desde coaching deportivo a libros históricos, novelas que puedan ser más o menos bestsellers o motivaciones. Y es un hombre que, es verdad, le gusta muchísimo la ópera y la música clásica, hasta tal punto que, fíjate tú, cuando pega el salto a Chicago, Entre otras cosas, Pau es verdad que prioriza una serie de cosas en su contrato, pero también busca una ciudad en la que él pueda desarrollar todas esas actividades y todos esos gustos personales que le llevan a ser pues un tipo especial. Y entre otras cosas, por eso elige Chicago.
Uh-huh. Pilar, referido a Pau Gasol, a jugadores de baloncesto, ¿dónde se viste un tío que mide 2,16 metros?
Ahora es muy fácil, ¿eh? Ahora, ¿ah, es sí? Muy fácil, sí. Ahora, hace 30 años había probablemente 2-3 tiendas en España donde se podía uno comprar zapatillas de un 56 y comprarse pantalones para un 2,15, y era muy, muy, muy difícil. Había en Zaragoza, yo recuerdo una porque me lo contaba esto Fernando Romay, pero ahora es relativamente sencillo, ¿eh?
Ya, te lo complico un poco más. Cuando alquila o compra una casa, le suele hacer obras para adaptarlas a su tamaño, me refiero. Altura de puertas, la altura del lavabo, la altura del inodoro, ¿cómo resuelven esto?
Y comprar una cama en la que quepas cuando mides 2,15 y que te quede un espacio. Sí, sí, claro, evidentemente tienen cosas distintas en las viviendas. No se quedan con una vivienda estándar para alguien de 1,70 como yo. No, 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 claro que lo hace.
¿Gasol es divertido en las distancias cortas? ¿Cuenta chistes? ¿Es un tipo que, no sé, apetece tomar una copita con él? De hecho, ¿toma alguna copita de vino alguna vez?
Sí, además, por cierto, es un gran amante de la cocina, ¿eh? Fíjate tú, sí, es además muy habitual en los últimos tiempos, que está pasando bastante tiempo en España, sobre todo ahora también, bueno, pues desgraciadamente por esa lesión que le tiene parado en la NBA. Es un gran amante, y le hemos visto además, por ejemplo, pues en sitios como el Celler de Can Roca o con Pedro Subijana. Le gusta muchísimo, y además se lo está enseñando a la que es ahora ya su esposa, Cassie McDonnell, y sí, es muy divertido, muy, muy divertido. Es capaz de jugar a la pocha, es muy amigo de sus amigos y es muy, muy divertido.
Oye, aunque es un tipo muy delgado, claro, llenar un estómago alargado de un señor o un pabellón que tiene 2,16 de altura, este debe comer, tiene que tener un saque potente, ¿no?
Pues como a todos, como digo yo, sale más barato comprarle un traje que de darles de comer. De hecho, hay una tradición en la selección que es la cena de matrícula, que pagan los novatos. Te aseguro que tienen muy, muy, muy buen saque, ¿eh? Muchísimo, pero claro, siempre ha sido consciente de lo que tenía que cuidar su alimentación, como todo deportista de alto nivel. Y eso es una cosa que cuida mucho y que además intenta inculcar en los niños, hábitos de vida saludables.
Pilar, has mencionado tú a la señora Gasol, a la señorita McDonnell. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Es también muy alta?
No tanto como él. Es verdad que, bueno, pues debe ser como de unos 70 y tantos. Ella viene del mundo del periodismo, de la comunicación, también de las finanzas. Y yo siempre destacaría una cosa, no de ella, sino en general de la pareja. Pau siempre ha sido muy reservado, digamos, para su vida personal. Lo ha sido con la familia, lo ha sido también con Cassie. Y a mí fue una de las cosas que me sorprendió mucho cuando dio el paso adelante de publicar una foto con ella. Y dije, si ha publicado una foto con ella, esto va en serio.
¿Es el único europeo que ha tenido algún galardón en la NBA?
Nowitzki también, por ejemplo, es decir, es otra de esas grandes estrellas europeas. Lo que pasa es que Pau ya acumula, no solo deportivas, porque la NBA es una de las preocupaciones, y es que tú seas, digamos, que un buen ciudadano, ¿no? Entonces, también tiene premios en esos aspectos, y también lo ganó Pau hace ya muchos años, en los principios de su carrera, ¿no? La NBA tiene dos vertientes, una la deportiva, pero una la humana y la social. La comunidad es muy importante en las ciudades y en los equipos NBA, y en eso Pau siempre se ha distinguido.
Ha sido el primer europeo en conseguir galardones que luego otros europeos han conseguido, pero fue el primero. Entre las leyendas de nuestro deporte esta noche, queríamos destacar a Pau Gasol, premio Príncipe de Asturias y embajador de UNICEF.
Millones de niños y niñas en el mundo están comiendo muy poco de lo que necesitan y mucho de lo que no necesitan. En el mundo, 340 millones de niños padecen obesidad o sobrepeso. En España, un 34,9% de los niños tiene exceso de peso.
Sin duda, un gran tipo. Pilar Casado, compañera y amiga, gracias por tu trabajo y por el tiempo que nos has dedicado.
Ha sido un placer. Feliz madrugada.
Tiene el mejor palmarés del motociclismo nacional y el segundo a nivel planetario tras el italiano Giacomo Agostini. Abrió la puerta a la gran generación de pilotos que llegó detrás, tanto dentro como fuera de su familia. Y muchos siguieron la senda del maestro para convertir a España en una de las dos grandes potencias del motociclismo mundial junto a Italia. Señoras y señores, Ángel Nieto.
Ángel Nieto, el 12 más 1 campeón del mundo de motociclismo, nació en Zamora el 25 de enero de 1947. Con tan solo un año de edad, se trasladó con su familia a Madrid. Desde muy pronto, sintió una especial atracción por el mundo de las motos. Lo contaba su madre, Teresa Roldán, en un reportaje sobre Nieto en Televisión Española.
Me gustaba mucho todas las cosas que tuviera patines. Se cogía un patín, se bajaba por una cuesta, todo lo que fuera de ruedas. A él le encantaba.
Obsesionado con las motos, Ángel, un chico inquieto y perseverante, visita el taller de Tomás Díaz Valdés, que le da trabajo y le inculca su pasión por las dos ruedas.
Allí lo que hicimos es enseñarle a ir en una moto con dos ruedas. Y aprendió rápido, porque tiene una virtud que es enorme. Es la virtud de los grandes triunfadores, que es la perseverancia.
Ángel Nieto entendió que para ser alguien en el mundo de las motos debía trasladarse a Barcelona, cuna del motociclismo y lugar donde se encontraban los grandes talleres. Con solo 14 años y sin nada en los bolsillos, Nieto se traslada a la ciudad condal, donde consigue trabajar para Bultaco.
Mandé una carta a Paco Bultón, el propietario de la fábrica Bultaco, diciéndole que quería trabajar en la fábrica. Pues no me contestó y dije, pues yo me voy allí. Me fui allí y le esperé a la entrada de la fábrica. Llegué a Barcelona, me fui en tren y lo paré y le digo, yo soy el niño del Retiro que le mandé una carta y no me ha contestado y yo quiero trabajar ahí. Y me dijo, bueno, pues vente por la tarde y habla con el jefe de personal, que hablaré con él.
Tras su paso por Bultaco, recala en Derbi y se convierte exclusivamente en corredor de motos. El sueño de Ángel Nieto comenzaba a cumplirse, pero quería más. Su objetivo era ser campeón del mundo y lo conseguiría en 1969. A partir de ahí, los títulos y grandes premios no dejarán de caer en su palmarés. Pasó el tiempo y en 1986, y tras el Gran Premio de Austria, Ángel Nieto decide poner punto y final a su exitosa carrera.
Y hubo un momento que pensé, ¿qué hago aquí? Y noté que se había acabado la película, ¿no? La historia se había acabado. Acabé la carrera y me fui al equipo y les dije, me retiro de correr en moto.
Tras más de 20 años de carrera, Ángel Nieto se retiraba con 6 títulos mundiales de 50, 7 de 125 centímetros cúbicos y 90 victorias en grandes premios. Un palmarés que lo convierte en leyenda del deporte.
El 26 de julio de 2017, cuando tenía 70 años, Ángel Nieto sufrió un grave accidente. El campeón no pudo superar las graves lesiones que sufrió y pocos días después, el 3 de agosto, fallecía en Ibiza. Esta noche queremos recordar su figura junto al experto en motor de COPE, Carlos Miquel. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Carlos, vamos a situarnos en que él llega a dejar de trabajar, deja su trabajo en la fábrica de Bultaco por ir de aprendiz de mecánico a las competiciones a cambio solo de comida. ¿Cómo era su vida aquellos primeros años cerca de los circuitos, pero sin competir todavía?
Bueno, era la fábrica de Derby con la familia Bultó, y sí que es cierto que es una vida muy dura. Le habían dejado irse, siendo muy joven, irse a Barcelona a cambio de que viviera con una tía suya, pero mandó a esparragar a la tía y acabó viviendo en la trastienda de un taller mecánico. Eran épocas muy duras, pero aprendía muy rápido y cada vez era más competitivo. Al final estamos hablando de una época en la que, a pesar de que luego se convirtió en un piloto profesional de mucho éxito, una época donde todo era muy amateur. En España no había estructura de nada, no había circuitos, se corría por las calles y era todo, alguien que tenía un don y que hizo todo por su sueño, con 13, 14 años, yendo a conocer a don Paco Bultó y pidiéndole trabajo, que es algo... Desde luego, sí que ha habido documentales de Ángel Nieto, pero yo creo que no se ha hecho todavía la película que merece la vida de un luchador y de alguien que rompió barreras como es Ángel.
En el año 64 corre sus primeras... Estaba pensando, fíjate, digo, si Clint Eastwood pillara la biografía Ángel Nieto...
Sí, es lo que haría.
Le haría el peliculón, ¿verdad? Digo, sí. Año 64, corre sus primeras carreras con Derby, pero no tuvo buenos resultados y además sufrió un grave accidente en Francia. ¿Cómo fue su relación con Derby y de qué manera contribuyó, sin duda, porque lo hizo, al desarrollo de la marca?
Bueno, él es su marca. De hecho, se retira subido en una Derby. Ganó muchos títulos, también es cierto, con la marca italiana, con Garelli, con Minarelli. Pero siempre fue una relación de familiaridad. Y luego, al final era más un amigo de la casa que un piloto, y era un auténtico emblema. Él populariza la marca con sus triunfos en una España que no veía las carreras. Hay que recordar que él es el que introduce la televisión en las carreras. Ya estamos hablando de los años a principios de los 80, no se retransmitían las carreras. Bueno, pues era un héroe nacional, y él consiguió que la marca Derby pegara el subidón también, no solo como moto, digamos, una moto, bueno, pues eso, muy sencilla, sino también como una moto deportiva. Y eso, bueno, pues contribuyó, los éxitos de Ángel Nieto contribuyeron muchísimo a convertirle en un símbolo nacional y también en el auténtico emblema de Derby, que además es curioso que cómo él acaba su carrera con Derby y cómo es otro piloto de Derby, Jorge Martínez Aspar, el que al final acaba retirándole de los grandes premios.
Carlos, ¿por qué logró ganar tantos mundiales? ¿Por falta de competencia? ¿Porque sus motos eran muy buenas? ¿Porque este tío era realmente muy habilidoso encima de una moto?
Ganó tantos mundiales porque era el más inteligente encima de una moto. En una época en la que muchos compañeros, que esa es otra cosa, también tuvo suerte con las lesiones, tuvo muy pocas lesiones a pesar de sufrir muchas caídas, muchas graves lesiones me refiero, una de ellas en el año 84, una rotura de escafoides. Sí que es cierto que es un piloto que tenía una capacidad para leer las carreras que no la tenía ninguno de sus rivales. Atacaba cuando tocaba atacar. Reservaba cuando tocaba reservar, cogía el rebufo bueno, era una mente preclara en la moto, le echaba muchas narices, y luego había otro componente que tiene que ver con la inteligencia, les comía el coco a los rivales. Antes de salir les decía, cuidado que te voy a ganar, cuidado que te paso en esa curva. Les iba machacando y cuando llegaban a la moto estaban temblando, y ese era un poco su valor. Evidentemente ha habido pilotos muy rápidos en el mundo de motos, y a lo mejor puede que no fuera el más veloz, pero siempre tenía un punto por delante en lo que a mentalidad y fortaleza mental se refiere.
Ahí tienes a Juanma Castaño, que es otro ejemplo, ¿no? Oye, sí. ¿Ángel Nieto llegó a ser un tipo que acumuló una gran fortuna?
Bueno, sí, al final sí, claro, pero es que tuvo que estar 20 años, veinte años para tener una gran casa en Ibiza y también hacer muy buenos negocios, una buena casa en Madrid. Pero como anécdota te puedo decir que tardó largas temporadas, hasta el año 71, empezando en el 64 con aquellas carreras nacionales, 69 campeón del mundo. En el año 71 acumula por primera vez 150.000 pesetas de entonces para comprarse un piso. Es decir, que no se ganaba tanto. Cuando empieza a ganar más es a finales de los 70. Pero en esos comienzos era todo muy complicado, pero él consiguió sus dos grandes objetivos. Tener un piso, tener en cuenta que hablamos de alguien que vivía en una chabola en Vallecas, tener un piso propio y además retirar del trabajo a su madre, que tenía una pollería, y a su padre. Y al final, bueno, lo consiguió, pero claro, le costó mucho más de lo que le costaría ahora a cualquier piloto de motos. Hace poco Maverick Viñales acaba de renovar por Yamaha. ¿Cuánto está ganando Maverick Viñales, que no es campeón del mundo de MotoGP, aunque es campeón en otra categoría? Bueno, pues está ganando 6-7 millones de euros. Entonces era impensable.
Claro. Sus grandes victorias fueron siempre en 50 y en 125 centímetros cúbicos. ¿Por qué no triunfó en categorías superiores?
Bueno, yo creo que, bueno, primero porque eran unos hierros las motos grandes y él era pequeño, 1,64 m, brazos cortos, las características que no eran adecuadas para una moto de ese estilo. Eso lo primero. Y luego también, de hecho, si te das cuenta, un ejemplo parecido de tipo de piloto, Dani Pedrosa, altura similar, peso similar, un superpiloto que nunca fue campeón en MotoGP, a pesar de que le hicieron la moto exprofeso. En aquella época no se hacían motos ligeras, era moto muy pesada, muy complicada de llevar, y luego también está la mentalidad del propio Ángel. De qué manera hubiera podido ir a alguien con ese olfato para correr y con esa capacidad para ir en cualquier tipo de moto, hubiera podido ir a la categoría grande, pues machacándose físicamente, algo que tampoco se hacía en esos tiempos. Bueno, era un piloto muy de categoría pequeña y al final nadie más o menos con las características. Tú ves a Giacomo Agostini, que triunfó en categorías grandes, era bastante más fuerte, es bastante más fuerte que lo que era Ángel. Nadie de las características de Ángel en aquellos tiempos lograba dominar las motos de alta cilindrada.
Te contaba al principio de la conversación que el Nieto falleció en un accidente y no precisamente en un circuito. Muy poquitos después de fallecer su padre, Gelete, su hijo, me contaba lo siguiente.
Cuando nosotros le dijimos que queríamos correr en moto, él no nos quiso ayudar. Él sabía perfectamente que es un deporte con mucho peligro y que tienes que estar dedicado plenamente a este deporte, y él no quiso. Pero bueno, ya cuando empezamos a ser más mayores, y nos vio con esas ganas y con esa ilusión, pues evidentemente nos ayudó a tope.
¿Ha sido Ángel Nieto el espejo en el que se han mirado el resto de pilotos?
Sí, sí, ha sido todo. De hecho, muchas veces lo hablo con mis amigos del Mundial de Motos, que no se creen que haya fallecido, porque era una persona con tanta vida que no acabas de pensar que haya podido morir Ángel Nieto, porque le sacaba de cuadro a cualquier hombre de 70 años en vitalidad. Era el espejo de Marc Márquez, era el espejo de también de Jorge Lorenzo, de Dani Pedrosa. Todos incluso le iban a pedir consejo en el paddock, porque él seguía yendo a las carreras, a pesar de que andaba diciendo, bueno, lo voy a dejar, voy a estar más en casa, porque estaba muy ilusionado con su hijo. Sí que, bueno, incluso ayudó a una reconciliación Lorenzo Pedrosa hace años, junto con el rey Juan Carlos. Estuvo mediando entre Rossi y Márquez. Era una figura al que respetaban todos en el paddock y al que escuchaban, que era lo más importante, que él les daba siempre los consejos de lo que tenían que hacer. Al que es retraído le decía, tira para adelante con todo, y al que se pasaba de vueltas le decía que estuviera tranquilo. Se fue con él, yo creo, alguien muy importante para el Mundial de Motociclismo, incluso en la actualidad.
Carlos Miquel, gracias por ayudarme a glosar la figura de Ángel Nieto, que mientras le recordemos, seguirá vivo. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, un abrazo.
Hasta aquí este recuerdo de ese programa, Leyendas del Deporte Español. Noticias y luego seguimos.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos del mar. De no pasar, dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verso cumple, cuando el ser arranca, cuando el santo embarra. Para el afán desmedido por la vida, nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Y si el dolor trae brumas fieras, acechan la tarde con su luz. Torcate fiera, componer y tiramos en tu honor. Y en un vergel esperar aguaceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien encontrará. Nunca es tarde para las quimeras, para la osa menor, nunca es tarde. Nunca es tarde cuando el verbo vivo nace de la carne, para la orilla del mar, nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca es tarde.